Este es un podcast donde hablamos de todas esas cosas que tu mamá te decía que eran tiempo desperdiciado. Videojuegos, películas, series y más. Somos tres amigos de toda la vida que hablamos apasionadamente de todo lo que nos gusta. Y más que mantenerte al día con noticias, vamos a compartir nuestras experiencias y recomendaciones. Bienvenidos al episodio número 130 de Tiempo Desperdiciado. ¡Wow! La vejez. Con ustedes, los mismos de siempre. Dan, desde Washington D.C., ¿cómo estás?
Bien, aquí comprándome todos los juegos de Bethesda para PlayStation antes que Microsoft los prohíba. Ponga un código para que no los puedas bajar del store.
Bamba, desde Houston, ¿cómo te va?
Bien, emocionado porque mañana es el día de preorden del Xbox Series X. Hoy estamos que el lunes 21 de septiembre y pues se siente un poco como... el día antes, como Nochebuena, como Christmas Eve, entonces...
Por suerte no estás en hora oeste, pero creo que es a las 8 hora oeste, ¿verdad? Algo así.
Sí, es 8 de la mañana de West Coast y aquí es a las 10 de la mañana.
¿Y ya revisaste si tenés reunión o algo así o estás libre?
No, yo puse, agendé en mi calendario la empresa reunión. De 10 a 10 y media, puse y como una reunión así private, solo la puedo ver, pero me bloqueé hace tiempo, entonces... Ya estoy listo.
Que por favor no te molesten y tal vez 10:45 porque si crashean los servidores, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Que no, que te dé chance para la compra.
Cabal.
Pero bueno, su servidor Lito desde Guatemala, por supuesto, les traemos un nuevo episodio de Tiempo Desperdiciado. Hoy traemos diferentes temas, pero antes de decirle los temas, como siempre les recuerdo que nos pueden escuchar en las principales plataformas de audio. Estamos en iTunes, Spotify, SoundCloud, Stitcher y tenemos también canal en YouTube. En todas esas plataformas nos encuentran como Tiempo Desperdiciado. Denos follow, denos like, denos buenos reviews. Se los agradecemos bastante. Si les gusta lo que han estado escuchando ya por 130 episodios y especiales, ¿verdad? Así que ahí está, Tiempo Desperdiciado. También pues nos pueden comentar qué es lo que piensan de lo que decimos. Estamos en redes sociales como Tiempo Desperdiciado, tanto en Facebook como en Instagram. Y en Twitter estamos como T Desperdiciado. Ahí pues nos comentan de qué les gustaría que habláramos y qué piensan de lo que estamos comentando en este momento, ¿verdad? El episodio de hoy vamos a hablar de dos temas bastante mediáticos. El primero es la adquisición billonaria, ya ni millonaria, se puede decir billonaria, que hizo Microsoft del estudio de juegos Bethesda.
Un
estudio
por más dinero de lo que Disney compró Star Wars, solo para que la gente sepa.
Ahí robándose mis facts interesantes. También,
¿sí? ¿Por qué lo pusiste en el chat hace una hora? No, la verdad ya había leído eso. Pero no, o sea, no lo puse en contexto, ¿me entendés? De que, eso vale más de lo que pagaron por Star Wars.
Y también, pues, vamos a hablar de los gloriosos premios Emmys, los premios a la televisión, básicamente, mejores series, mejor serie de comedia, mejor serie de drama, mejor serie limitada, un poco de los actores, de los nominados, de los que ganaron, y de la ceremonia en sí, un poquito les vamos a dar el review de lo que pensamos y lo que esperamos. Este episodio es patrocinado por Dolce Farfalla, Dolce Farfalla, los postres artesanales. Se escribe Dolce Farfalla, así lo encuentran en Instagram. Son postres artesanales únicos, originales. Les recomiendo mucho el Cookie Bar de M&M's y el sabor Chapín, ahorita con el especial Cookie Bar de Crispin, súper chocolatoso, muy bueno. Es una especie de brownie híbrido con galleta que tiene pedacitos de Crispin encima, delicioso. Tiene servicio a domicilio a la mayoría de zonas en la ciudad capital. Si viven pues un poco retirado de la ciudad capital, pues puede haber cargos por envío, pero si dicen que escucharon este anuncio de Dolce Farfalla en Tiempo Desperdiciado, les van a hacer un descuento, así que aprovechen. Básicamente postres que no van a probar en otro lado. Entonces, Microsoft, ¿por cuánto fue? 7.5 billones compró el estudio de juegos Bethesda.
Compró a la empresa parent de
ZeniMax o algo así, ¿verdad?
ZeniMax, ajá, que es dueño de Bethesda y todos los estudios que conlleva, que forman parte de ese grupo.
Que son los de 2K, los... Ah, no, perdón.
Id Software, que son los que hacen Doom.
Había visto Take-Two antes de esto, entonces tenía eso en la mente.
Id Software, los que hacen Dishonored. Arkane Studios, que son los que hacen Dishonored y ahora están haciendo Deathloop. Entre otros, ¿verdad?
También está el... ¿Cómo se llama el de la Segunda Guerra Mundial? Donde los nazis son los que controlan
Wolfenstein.
Todo. Wolfenstein. Ajá.
Entonces, básicamente eso. Y eso también incluye la propiedad intelectual de Fallout. De todos los Fallout, de todos los Elder Scrolls, de Starfield, que es el nuevo juego que habían anunciado, RPG, así como que basado en el espacio. Y sí, la verdad que como que fue notición del día, especialmente estando en vísperas del lanzamiento a preórdenes del Xbox Series X y Series S. La verdad, según lo que he visto y según he escuchado, es como que pues definitivamente es el biggest deal en la historia de juegos de una empresa adquiriendo un estudio, ¿verdad?
Sí,
yo nunca había visto esa cantidad de dinero, sí.
Yo creo que sí, y cabal, como dijo Lito, o sea, es más que lo que Disney pagó por Star Wars, que si no estoy mal, eso fue hace cuánto, 10 años tal vez, o más.
No, menos, ¿sí? O sea, creo que
pero digamos, no fue como en el 95, ¿me entendés? Donde pensarías que las cifras han cambiado un montón. Entonces, yo...
2012.
Yo lo que creo, porque honestamente, si bien los... Y cabal, yo investigué eso, porque yo dije, capaz, tal vez el total valor de lo que ha hecho Bethesda o Sandy, o como se llama esa compañía, es más de lo que hizo Star Wars. Y como dice la lógica, no es así. Entonces... para mí que fue una adquisición donde Microsoft ahí sí que está diciendo, ¿saben qué? De verdad queremos esto, necesitamos un estudio de categoría que tiene una masa de jugadores que compran sus juegos, tienen franquicias importantes, y tal vez ellos no querían vender y les dijeron, bata, bueno, aquí están 7 billones, ahora sí. Y ahí, y ahí se tiraron. Que lo que me indica cash. Es cabal, cash. Que hoy cabal estamos teniendo una discusión bastante interesante, ¿no? Estamos hablando de eso en nuestro chat y yo por curiosidad me puse a ver el valor de las compañías, cuáles son las compañías con más dinero en el mundo que valen más. Microsoft era número 3, atrás de una compañía saudí que es de la familia
Saudi Aramco.
Cabal. La segunda es... ay, Dios, ¿qué fue lo que les dije? Se me fue ahorita.
Era... ¿Saudi Aramco?
No, era Saudi Aramco. Después les dije... La tres era Microsoft. Y la dos, no sé quién era. Se me fue ahorita.
No es Google, Alphabet.
No era Google. Google... Ah, era Apple. Apple es la segunda. Y después iba Microsoft, atrasito de Apple. Entonces, que por cierto, lo que vale la compañía es 1.5 trillones de dólares, en comparación de Sony, que tiene un valor de 90 billones, y Nintendo creo que está como en 56 o algo así. Ya no tengo los datos enfrente. Pero lo que esto nos enseña es de que, y Cal, vamos, habías esto hecho este punto, de que tal vez Microsoft antes se metió a gaming como que, hey, qué virgo, miramos esto, miremos qué podemos hacer en ese espacio. Y hasta los últimos años es donde, de verdad, le está metiendo un montón de dinero a este segmento. Sabemos que Google también ha tratado con ese el Stadia, que fue medio fail. Sabemos que Amazon se está metiendo a hacer juegos. Entonces, sí, o sea, aquí ya es Microsoft diciendo, aquí venimos en serio, tirando dinero, spending like a drunken sailor. Y yo, o sea, no sé ni cómo respondería si sos Sony, pero o sea, Sony no tiene el dinero para tirar esto, tal vez compren un par de estudios más. Recientemente compraron Insomniac, pero igual ellos no tenían el nombre que tienen Bethesda, ¿me entendés? O sea, yo miro empresas como de las de las grandes que quedan ahí. Bueno, hay varias, ¿verdad? Pero digamos, Take Two se me hace que es que son los de que tienen 2K, los de Rocksteady que hacen Grand Theft Auto, o sea, los estudios que ellos tienen son, o sea, que tienen franquicias grandes. Capaz Microsoft compra uno así, no sé, o sea, o tal vez, como vos dijiste, que están viendo comprar un japonés, un estudio japonés, o algo así, ¿verdad, Bamba?
Sí, yo lo que, bueno, antes de eso, es definitivamente, creo que parte de, como mencionaste, Dan, creo que un par de veces en la historia de la división de juegos de Microsoft, se platicó de ya no continuar. Esto tal vez hace unos 10, 15
esos
años.
Esos son los rumores, ¿verdad? Ajá, o sí, sabemos que es cierto.
Ajá, sí, creo que especialmente en la después de lo Xbox original, antes de entrar al 360, se habló mucho de que ya no iban a seguir en eso. Pero ahora sí ya es Microsoft tirando pues todo el peso de la chequera, siendo la tercera empresa más grande del mundo. Y creo que parte de esto es lo que quiere Microsoft es el crecimiento en Game Pass. Creo que también entre todas las noticias de hoy se perdió el hecho que anunciaron que han crecido de 10 millones a 15 millones de suscriptores a Game Pass desde abril para acá.
¿Y eso cuánto vale Game Pass al mes? Aquí va a ser mis cálculos.
Dependiendo de, está el Game Pass como el base, que es $10, y el Ultimate, que vale 15.
Ok, pero si es $10, dijiste 20 millones de personas.
15 millones.
15.
Uh-huh. Ponete 12.5, así un internet.
Sí, cabal.
187.500 millones de dólares.
O sea, billones, o sea, decís.
Un billón, casi 2 billones de dólares.
Es que depende si estás pensando en inglés.
Estoy pensando en inglés, entonces billones.
Ajá, entonces sí. Creo que lo que está apuntando, y creo que los números que mencionaban, era de la meta de Xbox es llegar a, creo que habían dicho, creo que dentro de los siguientes 2 o 3 años llegar a 50 millones de suscriptores. Entonces entiendo por eso que traen a Bethesda, que a pesar de que, bueno, yo sé que Lito no es muy fan de los juegos de Bethesda, sí es, no se puede argumentar que The Elder Scrolls y Fallout son de las dos franquicias de videojuegos más grandes.
Yo, para mí, ahí es el punto, o sea, está bien, a mí no me gustan esos juegos, pero ¿por qué siento yo que esta compra es como Kepa, el portero del Chelsea? O sea, sí, obviamente es un estudio súper fuerte, ha tenido súper hits como Fallout 3, el 4 pues tal vez no tuvo el acclaim, pero Fallout 76 fue un fracaso, así, y ese es el último juego. Elder Scrolls, ¿cuándo fue el último juego? Y creo que hasta ahorita viene uno, Skyrim. Y viene otro del espacio. ¿Cuál fue el último?
Skyrim.
Skyrim. Que fue un éxito, pero fue hace más de 10 años, ¿o no? O 8 años.
Fue ahí, como 9 años, 2011.
Ah, y estás pagando lo que pagaste, más de casi el doble de lo que se pagó Disney por Star Wars, que por cierto estaba leyendo que recuperaron ese dinero con la taquilla de Force Awakens, nada más, sí, sin considerar mercadería y parques. Pero en fin, el punto es, wow, o sea, pero tal vez que, como vos decís, va, el bolsillo es tan profundo que, ok, 7 billones, ahí van.
Y lo que pasa es que también ahí, Lito, estás, por ejemplo, se le ha criticado al Xbox que no tiene juegos, y ahora lo estás criticando porque fue a comprar un estudio que sí tiene juegos.
Pero va a la baja, o sea, comprar Rockstar. O sea, tienes 7 billones para comprar Rockstar.
Rockstar se vende, creo que hubiera sido mucho más caro que eso si cacharon 7 por Bethesda.
CD Projekt Red, o sea, ¿me entendés? O sea, el digamos que Bethesda era el papá de los RPG occidentales. Y apareció Witcher y se volvió como que, bueno, ahí está el mero mero y ahora están variando de Witcher a Cyberpunk, o sea, que creo que va a ser el más vendido. Pero este estudio, para mí, ya venía a la baja y lograron sangrar 7 billones. Yo creo que gana más Bethesda que Microsoft con esta transacción. Pero, como es decir, si el bolsillo es tan profundo,
yo creo que ahí sí, yo creo que en parte es eso, pero también es difícil criticarle si uno es la tercera empresa más grande del mundo. Pueden pagar, o sea, es el Manchester City o el Paris Saint-Germain
Es que eso es lo que pasa, Lito. Mira, sí, o sea, no es tu pisto, así que ellos gasten lo que quieran. Es como que te... O sea, y no hay financial fair play, ¿verdad? Lo estás viendo como fan del Chelsea. O sea, pero...
No, pero y además...
Fair play, que gasten lo que quieran.
La comparación de Kepa no es válida porque Kepa no ha hecho ni mierda en su carrera antes de ir al Chelsea. Al menos Bethesda sacó la serie de Fallout.
El niño Torres. Scrolls. El niño Torres. Es el niño Torres.
Pero ahora es para... Ahora ponétele... Y Fallout y Elder Scrolls, aunque no te gustó Fallout 76, son... Muy
no, no es que no me haya gustado. Fallout 76 objetivamente fue un fracaso.
No, pero, o sea, son juegos que sí te hacen pensar, well, maybe I should get un Xbox o tal vez me debería meter a Game Pass. Y eso era
algo, mover la consola.
Y eso era algo que estaba, que no tenía, con excepción tal vez de Halo, que se atrasó. Yo lo que sí creo es que los juegos, o sea, van a seguir saliendo para otras consolas. Incluso en el anuncio hoy, Phil Spencer dijo que iban a llevar juegos a otras consolas de acuerdo a caso por caso. Entonces, no sé, o sea, ahorita especialmente que PlayStation tiene una ventaja tan enorme, sería un poco sin sentido y un poco contra el mensaje que ha ido cultivando Microsoft en los últimos años de que they want to bring gaming for everyone. Entonces no creo que vayan a decir, bueno, el nuevo Elder Scrolls va a ser solo un Xbox y PC exclusive.
Incluso, o
sea, pero la diferencia, lo que te pueden vender es que preferís pagar $70 en Sony o incluido en tu Game Pass, lo puedes jugar y si no te gusta, los instalas y juegas otra cosa.
Incluso hay juegos programados para salir este y el otro año que son exclusivos de Sony, hechos por estos estudios.
Cabal, Deathloop y Ghostwire Tokyo, que también anunciaron hoy que van a honrar ese contrato. Me imagino yo también que ha de haber muchas barreras legales para que ellos traten de hacer algún cambio a esta hora. Entonces va a ser interesante porque van a ser juegos que son published by Bethesda, which is owned by Microsoft, que son timed exclusives para PlayStation.
¿Son timed exclusives o son full exclusives?
Parece que timed exclusives.
Ay.
Y otra cosa que a mí me pareció interesante es que Sony hoy, no sé si hoy o ayer, el presidente dijo de que hey, nosotros no planeamos hacer un servicio de subscription, porque cada juego vale, porque no podemos hacer dinero de esa manera. Dice que cada juego vale más de 100 millones de dólares hacer. Entonces, que la mate no les funciona para hacer un servicio de subscription. Yo no sé si a Xbox le funciona la mate o solo tienen tanto dinero que no les importa durante este momento perder dinero con el servicio. Aunque ahorita la verdad yo me imagino que deben estar ganando porque los juegos que tienen no son nuevos, pero vamos a ver si ya cuando los dos estudios que han adquirido, 15, no sé ya ni cuántos son, pero te están sacando juegos, o sea, si estás sacando 10, 15 juegos cada año y te están costando, digamos, no todos cuestan 100 millones en hacer, pero ¿me entendés? Por ahí, o sea, ya no sé cómo va a ser la cosa.
Pero yo creo que Microsoft se ha ido... O sea, desde que se dieron cuenta que esta generación pasada fue perdida, han ido pivoteando a ese formato. Incluso se rumorea, y esto es más como Reddit, teorías tinfoil, pero tiene sentido, de que esta probablemente va a ser la última generación que Microsoft esté en el hardware business, y lo que están haciendo es pivotear para la futura generación ser solo Game Pass. Y que puedas tener Game Pass en tu PC o en tu Nintendo o en tu PlayStation o en tu teléfono donde querrás jugar. Pues hace bastante sentido, la verdad, que estén perfilándose de esa manera. Pero lo que vos decís, Dan, es buen punto porque, por ejemplo, Netflix está perdiendo, o sea, está sangrando dinero.
Sí, porque, cabal, por eso digo, o sea, Netflix es como el modelo Netflix. Obviamente ellos tienen dinero para quemar. Pero por eso es de que algunos creen que Netflix, o sea, tal vez eventualmente, o sea, los va a parar comprando a alguien más, ¿me entendés? O algo así, porque no saben cuánto dinero tienen para seguir haciendo estas producciones.
Ahora lo que, y esto se lo estoy copiando a los de Unlocked, pero uno de Unlocked mencionó que cabal, que se ha vuelto tan caro hacer juegos que se está volviendo poco rentable encerrar tus juegos en una consola. Y que, o sea, fue ese Tyrell que dijo que ve en un futuro que ya no existe exclusividad porque no va a ser rentable.
Pero fíjate que es que eso es tan, bueno, sí, o sea, eso puede ser cierto y eso han dicho por bastante tiempo, pero ahí sí el modelo, ¿me entendés? O sea, no sé. No sé, o sea, puede ser que sí sea cierto, pero...
Y ahora y
recordar... Por alguna razón, mira, por alguna razón Nintendo no se ha salido de ese modelo, no se ha salido PlayStation de ese modelo. Miramos Netflix, que está medio yéndose... Netflix, que estoy hablando, Microsoft, que medio se está yendo a ese modelo. Entonces, no sé, no sé, la verdad.
Pero también ahora lo que hay que pensar es de que tienen todos estos estudios en paralelo. No todos van a estar haciendo juegos AAA de los estudios... O sea, me atrevería a decir que Bethesda, id, que hace Doom, Playground Games, que están, son los de Forza Horizon y están haciendo un nuevo Fable, Obsidian, tal vez de los 23 estudios que tienen, hay unos 8 que están como que built para hacer juegos AAA. De repente sí, pues, los otros se vuelven estudios como para hacer de esos juegos medianos, como que solo por relleno. Y lo otro es que están agregando a la biblioteca de Game Pass juegos de la historia de Bethesda, juegos de, la, de sí. EA Access. O sea, están rellenando ahí. Entonces no sé a qué paso estarán gastando dinero, pero me imagino yo que si ellos han visto, si ellos están pivoteando a este modelo es porque lo ven rentable a largo plazo.
Sí, a largo plazo. Porque Netflix lleva desde el 2012 de empezar a hacer producciones originales.
Sí, y la cosa...
Ya
la
son 8 años.
Pero yo no sé cuánto más va a durar Netflix, mano.
Y lo otro es que Microsoft lo que está tratando de hacer es tener first mover advantage, de tener la infraestructura para poder hostear todo esto, de tener como que la ventaja antes de que se le ocurra...
Y sí, como es lo que la verdad, si te das cuenta, Microsoft no está compitiendo con PlayStation, con Sony. O sea, ellos están con Google y eso es como las ligas mayores. Estamos hablando con como el Barça y el Sony es como el Deportivo Misco antes que los ayudara Netro Brand.
Sony es como el Atlético en Madrid.
No, dude, sí. El dinero no. Están, o sea, ellos son como...
Pero...
O sea, Sony vale 90 billones y Microsoft vale 1.5 trillones.
Sí, pero habría que ver cuánto tiene de presupuesto.
La división de juegos.
La división de juegos.
Eso, pero acuérdate que Sony también no es solo juegos, o Nintendo tampoco.
Pero Sony, el main asset de Sony es el...
Es juegos, pero el main, pero no sé si es como 50% o 30%, ¿me entendés?
El juego más vendido de Microsoft es Microsoft Word. Ese es el juego más
vendido. Bueno, y Minecraft.
Que por cierto, yo sí creo que va a pasar una de estas tres cosas. Esta es mi predicción. Lo voy a tuitear y voy a poner un tweet reminder cada año para ver si se cumple. yo creo que... ¿Cuál era mi predicción? Ya se me olvidó mi predicción.
¿Aquí lo tenés en el chat?
Aquí lo tengo en el chat. Hablen 30 segundos en lo que lo uso.
Yo antes de dar mi predicción de que esta no es la última
adquisición.
Yo creo que Microsoft va a seguir abriendo la chequera. No creo que vayan a adquirir un Project Red o algo así. Yo creo que esto es lo más grande o lo más pesado. Pero no me sorprendería que ellos compren un estudio japonés. Phil Spencer lo ha dicho varias veces que están comprometidos a crecer en Japón, que sus ventas han sido casi nulas y pues hay muchos rumores en Reddit, se mencionaba Sega Atlus que aparte de los clásicos de Sega son los que hacen la serie Persona y no me sorprendería si salen con eso, de repente salen con un Konami o algo así, que hoy todo el mundo estaba tuiteando de PlayStation que comprara Konami, como que así que la reacción anda, o sea, da esta pala chequera también. Pero es chistoso cómo cambia el rhetoric en Twitter, que la semana pasada estaban tuiteando un montón de memes que Microsoft, que el Xbox was dead después de la presentación de PlayStation. Y hoy todo el mundo tuiteando que Microsoft el gigante financiero al fin está despertando, bla, 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 bla. Y...
Pero a corto plazo, o sea, ¿vos crees que esta noticia les va a mover consolas de una vez?
Yo
creo que...
Mira el timing del anuncio, o sea, lo dieron 24 horas antes de la preventa.
¿Pero qué es corto plazo, Lito? ¿Seis meses o un año?
Este año, porque es el launch.
Tal vez no, pero...
Yo sí, yo sí creo que PlayStation is going to outsell them. Eso sí es fijo.
No, eso es fact life, o sea, no queda
pero otro, yo pero, creo que lo que aquí va a pasar es
pero
que...
Pero va a recortar.
Ahorita hay un boost por esta noticia, por Game Pass y todo. Y yo creo que cuando empiecen a salir del horno el nuevo Elder Scrolls y todos estos juegos que está sacando Xbox, especialmente Bethesda, también Starfield, que es un juego que ha tenido mucho buzz, como que a media generación va a haber otro boom.
Incluso yo leí un tweet, o será que vos lo pasaste, Bamba, de que... Creo que tal vez vos lo pasaste. Entonces, pero que Sony está hablando de... Sí, Carlos, ¿lo dijiste o no? Ah, no. Entonces lo vi en Twitter, ya ni sé no lo vi, pero era de que Sony está hasta el mes pasado hablando de con Bethesda. Ah, sí, lo pasaste.
Yo te lo mandé, ajá, que...
De que Starfield, querían que Starfield fuera un time exclusive y ahí sí les comió el mandado a Microsoft.
Cabal, entonces... Y de hecho yo había escuchado hace como 3 semanas... un Reddit post que alguien que dice que tenía insider information dijo que Microsoft estaba programando hacer un deal para tener exclusividad de una de las más grandes franquicias. Que pues creo que es noticia medio cierta, pero al final de cuentas para hacer un estudio entero. Pero no, yo creo que al final de cuentas para bien esta generación, creo que las dos empresas grandes traen su A-game. Y yo creo que eso al final nos va a beneficiar a todos los gamers, porque esta presión que Microsoft Xbox no se ha muerto después de la paliza que recibieron, creo que ha hecho que PlayStation pues responda de una manera con sus precios, incluso sacando eso de PS Plus Collection como medidas para contrabalancear las cosas nuevas que está haciendo Microsoft.
Sí, yo aquí vos... dale, ¿quieres hacer?
No, último punto de que, antes de que vos digas tu predicción, ¿vos crees que Microsoft va a mantener la misma política de que todo va a estar incluido en Game Pass? Sí. ¿O va a tirar el Disney Plus?
No, o sea, ¿te imaginas cómo son los gamers y cómo es la gente en Twitter? ¿Te imaginas el día que ellos decían, ¿saben qué? Elder Scrolls 6 va a salir, pero no va a estar en Game Pass, va a ser $70. Se hartan,
no.
Se los hartan.
Va a salir en tu Game Pass, pero a precio, no sé, $30 o algo así, porque, o sea, realmente meterlo todo en el paquete.
Yo creo que eso va a pasar, especialmente cuando estén sacando, mira, si digamos que un juego triple A te cuesta más de 100 millones y no sé si te hace 150 o no sé cuánto es, sacas 3 o 4 de esos al año y ya estás hablando de cuánto, más todos los demás juegos que están agregando, ¿verdad?
Yo me sorprendería, al menos si lo hicieran en un corto, mediano plazo.
No, lo van a hacer un corto, mediano plazo, porque esos juegos todavía no están saliendo. Puede ser, pero yo te digo en 2 años que ya están cobrando.
Puede ser que en un futuro, cuando ya no vendan consolas de Xbox, pero yo creo que ellos han generado bastante goodwill y una movida así lo perderían, así de la noche a la mañana. Entonces, creo que, y especialmente después de las lecciones duras que aprendieron con el lanzamiento del Xbox One, creo que han sido muy cuidadosos en cómo en crear esta imagen de Good Guy Xbox, que es para los gamers. Entonces, una movida así creo que se vería bastante mal.
El little finger de las movidas. Dan, ¿tu predicción?
Pues aquí está mi tan esperada predicción.
La profecía.
La profecía, mira. Yo creo que en los siguientes 5 a 10 años... Yo creo que una de estas tres cosas va a pasar. Y se va a ordenar en orden de cuál es la que yo creo que lo más seguro que haya buena posibilidad que pase. Va primero, Amazon o Google va a comprar o Nintendo o Sony. La segunda es Sony o Nintendo se van a juntar. Y la tercera, Microsoft va a comprar a Nintendo. Ahora, puse la tercera con Microsoft compra a Nintendo porque yo creo de que la verdad no sé si hay algo como de de nacionalismo un poco con las compañías, con las empresas japonesas, donde casi que no pudieran vender a Nintendo. Por eso, aunque Nintendo y Sony tienen esa competencia que llevan ya como por 20 años, no, o sea, miro más factible que se junten a que Microsoft compre a Nintendo.
Yo no miro a Nintendo yéndose para ningún lado. A ellos les gusta hacer su propia cosa a su manera. Tienen un feud eterno con Sony y esos japoneses son bien orgullosos, ellos no olvidan.
¿Crees que si los llueve de dinero, ¿cómo se llama? Amazon o Google no se vende, o Facebook tal vez.
Pues creo que vos tal vez también hablaste ahí del nacionalismo japonés, que
sí,
yo creo razón. Que no. Ajá, o sea, así como yo creo que ya hubieran caído en esas presiones. Sony sigue compitiendo en diferentes segmentos aparte del gaming y son orgullosos de la calidad y el estilo de su marca. Se rajaron fue en Compus, pero
yo sí creo que de tu lista, Dan, no creo que Nintendo vaya, yo creo que Nintendo va a ser su propio rollo, pero yo no me sorprendería si después de que Amazon y Google y de repente Apple intenten meterse al segmento de juegos y fracasen, que traten de pull a move, especialmente por Sony.
Sí, eso sí lo miro un poquito más factible de Sony diciendo, puerca, no, si no expandemos el dinero aquí, no vamos a poder competir con Microsoft. Y ahí el que le encantaría competir contra Microsoft es Apple también, que no se han metido todavía, sí, esta batalla.
Sí, capaz es Apple, tal vez debe haber incluido ese...
Que por cierto, no hay no hay app de Xbox en Apple para jugar juegos de streaming. Entonces...
Pues...
Yo creo que eso sí es una pérdida para gamers, porque Apple con su sistema se me haría que... No sé, solo como ellos han manejado todas sus cosas, sería algo muy...
Es tipo Nintendo, siento yo.
Sí, más o menos. Tal vez un poco sería estilo Nintendo, pero creo que hasta no tan viro como Nintendo.
No tan viro, pero lo que me refiero es de que como que
sí, Nintendo... Sí, tenés razón, así como es un sistema bien closed, como que Nintendo son como que sus propios juegos. O sea, no compras un Nintendo para jugar FIFA, ¿verdad?
Sí, o sea...
No, pues...
Hacen to the beat of their own drum.
Cabal, es totalmente de su propio rollo.
Ok.
Muy bien, entonces ahí ya comentamos las predicciones del PlayStation. Y nos vamos a la super y grandiosa, prestigiosa, sin igual ceremonia de los Emmys 2020, número 72. La cual, solo pues, tal vez fui el único aquí que se molestó en verla, Bamba. Tal vez viste los highlights, no sé si viste.
Yo pensé que era la otra semana. Quería hacer el show de predicciones hoy y después
Dan mensajeando al grupo de que las predicciones para la próxima semana en lo que le entregaban su Emmy a Zendaya.
Ahí me tenían tuiteando en vivo. Pero sí, tengo que decir que la verdad fue una ceremonia diferente porque no había gente en el público. Obviamente sí llegaron varios actores a entregar o dar sus discursos políticos, aprovecharon ahí la ocasión. Se supone que daban el premio, que el premio llegaba a la casa de los actores y de los premiados, pero algunos como que ya sabían que iban a ganar porque como que tenían su arreglo ahí como fiestecita, especialmente los de Schitt's Creek. Todos estaban todos estaban juntos, no estaban en una casa, estaban como que en un, no sé, como un restaurante, un club, un lugar que tenía un toldo y mesas, pues, así arreglado, bastante, bastante fino. Y, no sé, Jimmy Kimmel a mí no me dio risa, en sus chistes simplemente no estaban rebotando bien, se forzó lo políticamente correcto por cada esquina o digamos, la buena voluntad, en lugar de que los nominaron, los dieran un actor, los daba un servidor público, como un policía, o un cartero, o un bombero, o un granjero.
¿Un policía, de verdad, lo dio?
No, policía no, tal vez ahí solo lo dije por decir profesor. Pero sí había.
Sí, yo creo que hubiera cartero. Sido noticia si un policía estuviera dando trofeos.
Cabal, un Emmy. No, pero sí habían granjeros y creo que había un. No me acuerdo qué era otro, pero servidores que estuvieron trabajando durante la pandemia mientras tú te quedabas en casa. Exacto. Entonces, la verdad es de que. No sé, ¿no? Con unas producciones que parecían anuncios de tele, así como que si te estuvieran vendiendo algo y de nominees are y decían los nominados y a varios se les caía un poco el audio o el internet. En internet los chistes no daban, de ahí Jimmy Kimmel lo pusieron a gritar Black Lives Matter 3 veces y no sé, se oyó bien forzado el pobre Jimmy Kimmel ahí. En serio, creo que trató la ceremonia muy ambiciosa, trataban de meter segmento aquí, segmento allá, casi que sketch, algunas presentaciones totalmente innecesarias. Yo creo que está bien hacer un par de chistes cuando recibís tu premio o cuando vas a entregar un premio, pero más allá de eso, en este año creo que debieron de haber sido lo más corto posible y se tardaron casi que 2 horas y media, sentí yo que duró y ya la sentí eterna, la verdad. Especialmente viendo tele con anuncios, que es algo que ya no se tolera mucho, más que para ver deportes, digo yo. Entonces, pues dejando ese mi mini review de lo que fue la ceremonia de los Emmys, pues estuvieron las nominadas a Mejor Comedia, entre las cuales, en todas las categorías.
¿Por qué
no? Lo quitamos rápido de una vez. Sí, lo quitamos rápido de una vez porque todo lo que es comedia, sea actores, dirección, todo lo ganó Schitt's Creek.
Yo he venido cantando y alabando sobre esa serie.
Sos uno de los 12 apóstoles de Schitt's Creek.
En Latinoamérica soy uno de los apóstoles de Schitt's Creek.
Pero no como
es
Judas.
Es tan buena.
¿Sabes qué es? ¿Sabes qué es lo que pasa? Creo que fue. La serie es buena, o sea, tampoco digo yo que, wow, esta es una all-time great TV show, pero es buena y creo que llegó un buen momento. O sea, en un año como este, especialmente todo lo que se ha vivido aquí en Estados Unidos, con la pandemia, con social unrest, con toda esta cuestión de las elecciones, creo que mucha gente como que se aferró a esta serie porque la serie es bien feel good. O sea, miras un tu binge de Schitt's Creek y te sentís bien, como que hay esperanzas para este mundo. Yo sé que y algunas personas como que sí se pegaron mucho a eso. Entonces creo que por eso fue que fue como que the right show for the right time fue que barrió los premios.
Pero habla de desigualdad o de algo así, el show.
Te hace sentir bien, o sea. Se trata de la familia Schitt, S-C-H-I-T-T, que eran multimillonarios, el dueño, que es el papá, era Eugene Levy, el papá en American Pie, que era dueño de un como de una cadena tipo Blockbuster. ¿Ah? Y se va a la quiebra y le quitan todo, menos el pueblo de Schitt's Creek, que él compró en los 90 como una broma.
Sí, pues.
No, ellos no son, ellos van a Schitt's Creek, es la familia Rose. Estoy cruzando cada.
Ok. Suena bien parecido a Arrested Development.
Es como Arrested Development, ya en este pueblo de Schitt's Creek. Y pues ellos son así todos el 1%, todos caqueros y llegan. Y lo único que les queda es ese pueblito. Y se están hospedando en un hotel que está bien garra. Entonces. Es básicamente como ellos crecen de ser estas personas como que creídas, que viven en el mundo desde un punto de vista de la gente millonaria y como que crecen a personas, a lovable people. También creo que se le dio mucho praise también porque uno de los ángulos amorosos más importantes del show es el del hijo. Se llama David en la serie, pero es Dan Levy. Tiene un se para casando con uno de los del pueblo y es una historia, o sea, es como que lo tratan como que si fuera una mujer y un hombre, en el sentido que están ellos y se besan en pantalla y todo ese tipo de cosas. Entonces es como que un trato bien normal.
Romance
entonces,
gay.
Ajá.
Como que tal vez no lo hemos visto todavía en televisoras desde la perspectiva, como vos decís, de una qué bonita esta historia.
Sí, Finlandia ya lo está haciendo, por cierto, hace 15 años, pero sí.
Entonces, no, Finlandia la quedó time, pero Six Feet Under es como un drama tragedia, no, sé, no es como un film.
Entonces está todo eso, las diferentes historias de la familia, que, o sea, el show, no miras un episodio y te quedas como que, qué triste, si no tienes sus risas y aparte, paras queriendo todos los personajes un montón, ¿verdad? No solo la familia Rose, sino también a los habitantes del pueblo de Schitt's Creek, que se vuelven amigos de ellos. Entonces, como te digo, no va a ser una de esas comedias que te pasas matando la risa todos los episodios, pero paras así como que attaching yourself a todos los personajes y como les dije, y como les dije, es como que llegó en el momento correcto, que fue que este año mucha gente pues ha estado teniendo muchas diferentes formas de estrés, ¿no?
De que a mí me lo han recomendado ya dos otras personas, aparte de vos, y también no he oído, pero cuando vi en Twitter sí había bastante gente como que feliz que había ganado Schitt's Creek. Entonces yo creo que es de esos shows donde poco por poco más gente le va a ir gustando y después en 2-3 años bastante gente ya lo vio.
Y mucho también fue que este show lleva ya como 3-4 años, si no es que un poquito más.
Sí.
Y en realidad,
pues ahí está.
El mero desesperón fue ahorita, porque este año salió la última temporada y fue que pusieron todas las temporadas en Netflix y un montón de gente se echó el binge.
¿Están en Netflix?
Sí,
en Netflix. ¿Cuándo lo pusieron?
Hace rato, desde el lockdown, desde marzo.
Ah, yo, qué mula, yo no sé.
Entonces, mucha gente, igual eso fue lo que nos pasó a nosotros, en lockdown vimos todas las temporadas de Schitt's Creek antes de que saliera la última temporada. Entonces creo que eso pasó también.
¿Dónde era el show originalmente?
Es canadiense. Es producción canadiense y estaba en un canal que se llama Pop.
Sí, pues que no iba a ver ahí.
Pero desde que llegó a Netflix fue que tuvo ese despegón.
Y eso es lo que lo mete en los Grammys. La verdad creo que lo que sí han recibido muchos complementos y en los Emmys es por haber sido bastante diversos. Es probablemente el Emmy en que más participación de personas no blancas, por así decirlo, hubo. Personas de color, ajá, hubieron bastantes ganadores de raza negra. Y pues en el caso de Schitt's Creek, creo que tal vez tira la representación LGBT por ahí, ¿verdad? Entonces, la verdad sí se podría decir que es. Estuvo bastante diverso con minorías en sus distintas categorías. En fin, mejor comedia lo ganó todo. Schitt's Creek le ganó pero pensándolo bien, Curb Your Enthusiasm, que para mí esta temporada fue espectacular, no lo iba a ganar. Siempre están ahí, ya llevan años. Es totalmente lo opuesto. Ahí todos, la mayoría son 90% blancos y es políticamente incorrecto. Dead to Me, no sé por qué lo calificaría alguien como comedia. Insecure de HBO, nadie lo vio aquí. Así que no puedo comentar.
Yo vi como 15 minutos de un episodio sin querer. Yo creo que tiene un target audience muy, muy específico, la verdad, porque no le envié la pila a ese show.
The Good Place, que también ya lleva años siendo nominado siempre, para mí es una serie chistosa, sitcom, pero y que gracias a Dios se acabó rápido, o sea, tiene 3 temporadas. No creo que me parece una, como que de lo mejor de todos los tiempos. Kominsky Method, otra que es buena, pero tampoco es así legendaria, de Netflix. Marvelous Mrs. Maisel, su temporada más débil probablemente. What We Do in the Shadows ya se metió a nominación, eso es una buena noticia, es un buen show. Ya no vi todavía la segunda temporada, Bamba, ¿vos la viste?
Sí, está buena, la verdad. No ha bajado de nivel, diría yo, en comparación a la primera.
Ok, y pues pensando, viendo ese contexto, tal vez sí, Schitt's Creek es el mejor show de estos, ¿verdad? En actores ganó el papá Eugene Levy como lead y en actrices creo que ganó, ¿cómo se llama?
Catherine O'Hara. Que ella, por cierto, es la más chistosa del show.
Y es la mamá de ay Dios, ¿cómo se llama? Con
Macaulay Culkin. Macaulay Culkin en Home Alone.
Ajá, en Home Alone.
Cabal.
Yes. Y también, pues obviamente, Daniel Levy, que vos ya comentaste sobre su participación en el show. Y la que tal vez menos esperaban, que no estaban tan seguros su digamos, el poder de su candidatura, era esta Annie Murphy, como Alexis Rose.
Ella también.
Y también ganó, aunque su competencia, pues tenías a Betty Gilpin, que es la de Glow, que tampoco me parece la gran cosa. Molly de Insecure, que no sé quién es. De ahí tenías dos de Saturday Night Live, una de Janet de Good Place, y la ganadora del año pasado, si no estoy mal, está la que es Susie, Alex Borstein, de Marvelous Mrs. Maisel. Ella sí es excelente, pero
para mí ella debe haber ganado, porque ella este año fue tal vez, no sé si su mejor papel, pero donde más a su personaje le dan como que diferentes roles. No roles, pero como que diferentes acciones.
Y la mamá de Mrs. Maisel también, muy buena actriz, nominada, sí, la verdad. Pero como no he visto Schitt's Creek, tampoco puedo decir de que, uy, no se lo merecía o algo por el estilo. De ahí, ¿quién? Eddie Murphy ganó como mejor, ¿cómo se llama? Actor invitado en una serie de comedia. Ganó por ser invitado a Saturday Night Live, lo cual es como, no sé si eso debería contar, pero en fin, ganó como mejor invitado. De ahí nos vamos a lo que son los dramas, que creo que tal vez nosotros teníamos más interés por una serie que hemos mencionado un par de veces, no mucho aquí en Tiempo Desperdiciado, pero las series nominadas fueron Better Call Saul, The Crown, The Handmaid's Tale, Killing Eve, el drama de los dramas de Mandalorian, Ozark, Stranger Things y Succession. Yo creo que aquí no había competencia, o sea, no, y todo el mundo ponía dinero en Succession. Por más que me encantó esta temporada de Better Call Saul, de Mandalorian no tengo nada en contra de ellos. Ozark me pareció excelente esta última temporada. No puedo decir, pero contra Succession sí, es como el Game of Thrones, siento yo ahora.
Sí.
Es
como que y lo único que sorprendió con Succession para mí es que tal vez no barrió las 6 categorías que estuvo nominada. Creo que ganó mejor actor lead, que para mí debe haber sido Brian Cox. Para mí él se robó el show, se lo dieron a Jeremy Strong. Ganó mejor writing en un drama, y después ganó, ¿cuál fue el otro que ganó? Bueno, y mejor drama, ¿verdad? Entonces ganó 4 Emmys. Estaba nominado también para Best Supporting Actor, que lo paró ganando alguien de Morning Show, pero para mí yo no sé cómo no se lo diste a Greg, a Cousin Greg.
¿Quién fue? La Cousin Greg estaba nominado para Supporting, ¿verdad?
Tenían
estaba...
tres nominaciones. Tenían al hermano Macaulay Culkin.
¿A Roman? Culkin.
Y al actor
Tom
y Greg.
Sí, la verdad es que cualquiera de esos tres... Billy Crudup hace un excelente papel en The Morning Show, pero para lo que hicieron estos tres, cada uno en su papel, y yo me quedo con Greg de los tres, la verdad, porque es increíble las sensaciones que llega a producir viéndolo, la pena, vergüenza que da verlo, y la risa también. Entonces yo me quedaría con él, para mí como el merecido ganador, pero no puedo hablar mal de Billy Crudup, que sí, The Morning Show fue un muy buen show, la verdad. Merecía nominaciones, en mi opinión, pero no sé si... Pero no me parecía como para ganar el Supporting Actor. Creo que fue la sorpresa de la noche, teniendo tres de Succession ahí.
Sí, creo que tal vez fue el premio. Y Best Supporting Actress en una drama... Yo quería que ganara Sarah Snook de Succession.
Como Shiv, sí.
Como Shiv, pero lo paró ganando Julia Garner de Ozark, que tal vez tiene un mayor papel en ese show, ¿verdad? Aunque yo nunca lo he visto.
Julia Garner es... ¿Quién es Julia Garner? Quiero ver.
No sé, pero sale en... No,
ah, no, ya sé quién es. Sí, ella. No, ella es una excelente actriz, la verdad, muy buena, pero sí... No sé, tal vez Shiv no se le puede... Shiv queda, pues, es buena, pero queda opacada con nosotros, sí. Siento.
Porque ahí está son tan Laura buenos. Dern y Meryl Streep para Best Supporting Actress también. No ganaron ni una de ellas, pero...
Big Little Lies Season 2.
Para mí, Big Little Lies Season 2 fue un bajón.
Sí, cabal.
Un bajón. Pero la calidad de ellas no bajó, siento yo, pues. O sea,
Estoy de acuerdo. Lo que sí tuvo un bajón, Lito, este año fue lo que fue el Best Limited Series, la mejor serie limitada. El año pasado teníamos
Chernobyl.
Sí, o sea, para mí la mejor serie limitada desde Band of Brothers, Chernobyl. Y este año estaba Watchmen, que un episodio bueno, el otro no tan bueno. O sea, iba y venía, para mí no estuvo tan sólido, aunque yo sí me lo disfruté al final. Little Fires Everywhere, que para mí había ganado. Watchmen fue el que ganó. Miss America, que nunca lo vi. Unbelievable y Unorthodox, que para mí esas dos están en Netflix, pero la pudieron haber visto un sábado en el Lifetime Channel. Así que
a mí me gustó Unorthodox.
Era buena, pero sí, no era nivel para ser nominada, ¿me entiendes? Siento yo.
Para mí, vi un episodio de Unbelievable y me dije, esto parece Lifetime Channel, como vos decís. Unorthodox sí tiene eso, pero al menos me atrapó un poco más.
Sí, te atrapa, sentía... y es solo cuatro episodios, entonces como que bueno, ya mejor lo miro.
Aquí salgo rápido. Entonces, Little Fires Everywhere, en papel, tenía todo para hacer como un Big Little Lies, pero a mí... Las actuaciones ahí me quedaron debiendo un poco de los niños.
Sí, la actuación de la... No, de la... ¿Cómo se llamaba?
La actriz de Django.
Sí, espantoso.
Kerry Washington.
Bueno. Sí, Kerry Washington. Ella no me convenció mucho.
Tiene la misma cara en toda la serie, la misma cara.
Su misma cara enojada. Y Reese Witherspoon, que parece el mismo personaje de Big Little Lies, no lo hace mal. Pero... Sí. Pero sí, muy, o sea, y se lo haga Watchmen, que a mí no me gustó, francamente, no me
pero es que mira, o sea, es que si miras Watchmen, o sea, yo entiendo por qué se lo dieron para mí, ganado Little Fires Everywhere, pero mira, Watchmen, buenas actuaciones. Vos sí le pegaste cuando dijiste que sentías de que el show, sí es un show como que se, ¿cuál fue la palabra que usaste? Pero medio, bueno, ¿ah?
Ambicioso, tal vez.
No ambicioso, pero... Ah, se me olvidó la palabra ahorita, pero sí. No, pero un show como que no sé si creído es la palabra. Ahorita no
tengo. Demasiado serio, self-indulgent.
Sí, cabal, así, bueno. Self-indulgent, super self-indulgent. Pero tiene esa calidad HBO, o sea, la primera escena es como. Literalmente en Google, en los rankings, subió el Tulsa Massacre porque nadie sabía qué diablos era eso. Entonces, tenés sí. Todas esas escenas donde, o sea, sí tiene escenas poderosas el show y actuaciones excelentes. Sí. Entonces, yo puedo ver en un año donde esa categoría estaba bastante malita, creo yo, donde, pues, de ver donde ganó y para mí estuvo bien que Regina King ganara como mejor actriz. Para mí sí actuó bien. O sea, y está la de Unorthodox, Kerry Washington, The Little Fires Everywhere. Para mí ellas dos no lo merecen. Cate Blanchett en Miss America, que yo no vi. Y una en Self-Made, que tampoco vi. Entonces, sí, no sé. O sea, yo por eso entiendo que sí medio barrió esa categoría de ser ilimitada a Watchmen.
Sí, cabal, como vos decís, tiene el nivel y comparado con las otras tiene un nivel mucho más alto. Para mí es cuestión de gusto, simplemente no conecté con la historia. El arco que más me interesó fue el de Jeremy Irons, que por cierto también estuvo nominado, pero no ganó. Perdió contra Jeremy Strong, si no estoy mal, o contra Billy Crudup, uno de los dos, pero estaba nominado. Ahora... quiero ver, perdón, esto es serie limitada, ¿verdad?
Sí, ahí te
en serie limitada, cabal, ganó Yaya Abdul-Mateen
II. ¿Yaya Touré? No.
ganó por ser, él era Doctor Manhattan, básicamente, en Watchmen.
Y yo, la verdad, no creo que esa lo merecía.
No,
sí lo merecía, sí estuvo bien. Lo estuvo bien, pero no sé, no sentí que el papel era tan fuerte, porque cuando está como su esposo, es un actor muy secundario y después te dan la sorpresa que es Doctor Manhattan. Pero no sé, la verdad no vi lo demás que estaba ahí, así que, o sea, sí, no.
Hollywood, Unbreakable de Kevin Schmidt. Bueno, Unbreakable de Kevin Schmidt, Titus Burgess es un excelente actor, la verdad. Tyrus.
Ah, ese es más de risa.
Es bien chistoso, pero la tenés fregada en una serie limitada. Actriz ganó Regina King, como vos dijiste, le ganó a Christina Applegate y a Linda Cardellini, a Rachel Brosnahan, que venía de barrer, creo que ese premio 2 años seguidos, y la chica Issa Rae de Insecure, y Trace Ellis Ross de Blackish, que es una serie que tuvo nominaciones este año, nunca la he visto, no mucho me llama la atención. Pero en resumen, ahí tenemos un Emmy bastante, bastante diverso,
se bastante débil. Que Zendaya ganó como mejor.
Ah, sí.
Mejor actriz en un drama. Por otro show que yo he sido un champion de ese show en este podcast, que es Euphoria, que es una mini recomendación. La historia se pone un poco exagerada, especialmente el villano, pero Zendaya cerró al show. Y también, especialmente con, ¿cómo se llama esta actriz? La que sale con ella.
Sweeney.
Bueno, ella cerró al show por otras razones.
Yo traté de verdad de que me gustara ese show y solo no pude. Duré 3 episodios y dije que esto es una mulada. Pero, o sea, fue un hit el show. O sea, mirabas todos los domingos, Twitter estaba a buzz con...
Hunter Schafer es la actriz que sale el papel de Jules. La historia de ellas dos sí es de lo que hace ese show. La historia que tienen con el villano, que de repente el villano me sale como... es un adolescente, pero es el adolescente más maquiavélico de la historia de adolescentes. Se me hizo un poco loco. Pero, o sea, el show está bien hecho, es bien stylish y la verdad como que sí saca a relucir a Zendaya y a Hunter Schafer con cómo te lo presentan. Entonces estuvo bueno y creo que mucha gente estuvo feliz. Que por cierto, el New York Post puso un tweet de una historia que decía en inglés, Zendaya with a big upset winning the Oscar for Best Actress in a Drama. Pero como los niños de ahora no saben o no entienden, todo el mundo le respondió, todos baleados, no one's upset that Zendaya won.
¡Hala! ¿En serio?
Sí.
¿Cuál? ¿Qué tuiteas? ¿Quién lo tuiteó? ¿New York Times dijiste o quién?
New York Post, si no estoy mal. De hecho, yo lo tuiteé en mi cuenta personal hoy en la mañana. Alguien hizo un quote retweet y puso, Stan Twitter discovering the meaning of the word upset in the replies. Iconic. Y ahí está el tweet del New York Post con toda la gente, incluso una chava con blue check, o sea, verificada, que dice que ha escrito para Jezebel, para New York Times.
Sounds también about right.
Y la gente, uno de los mejores tweets fue, girl, they pay you to write words, how do you not know this?
No, y la verdad es que sí fue sorpresivo, porque estás en una categoría contra gente que ya venía repitiendo. O sea, tenías a Sandra Oh de Killing Eve, que si no estoy mal, ganó el pasado. Laura Linney, que viene hasta ha sido nominada al Oscar por su participación en Ozark. Olivia Colman de The Crown, que yo creo que ha sido nominada siempre. Y mucha gente hablaba de Jennifer Aniston en The Morning Show, que hace un buen papel ahí también, que es pues... es de alto renombre, y viene la joven Zendaya y arrebata ahí el show. La verdad es que es bien por ella.
Es buena actriz.
Tiene una carrera prometedora. A mí me parece que hace, pues, yo vi poco de Euphoria, vi la de Spider-Man 2, y ahí hace buen papel, así que... así que, pues, tiene futuro Zendaya. No va a tener más de 25 años, no creo que no tenga.
24.
Ah, bueno. Parece 19. Sí, súper joven. Bueno, espero que les haya gustado nuestra discusión de Microsoft y Bethesda y de los Emmys. Cuéntenos qué pensaron en nuestras redes sociales. Estamos disponibles ahí como Tiempo Desperdiciado. Pero antes de terminar el episodio, siempre les damos una recomendación de la semana. Así que, Bamba, ¿qué recomendás por esta semana?
Yo voy a hacer trampa, pero como estamos en el tema de Emmys, este show ya lo he recomendado, pero lo voy a volver a recomendar, especialmente para crear un poco más de atención en Guatemala, que es Schitt's Creek. Ya vieron, ganó todos los premios.
¿Dónde verlo?
Y es por una razón válida. Y creo que sí está en Netflix de Latinoamérica, ¿verdad, Lito?
No está.
No está.
Déjame, chica, que yo sepa, no está porque ya lo he visto. Dame un segundo, ahorita te digo. Porque yo, la verdad,
¿qué recomendaste yo por estar leyendo este tweet que me dijiste de la gente que no sabía que era upset?
Dije que voy a hacer trampa y como estamos en tema Emmys, voy a volver a recomendar Schitt's Creek.
Es S-C-H-I-T-T-S, ¿va? Uh-huh. Sí, no, está la lista de Schindler, pero no está Schitt's Creek.
Pues me imagino yo que lo pueden encontrar de diversas formas en Latinoamérica. Mírenla, son episodios de 30 minutos y hay una razón por la cual ganaron, entonces la recomiendo bastante.
Muy bien. Dan, ¿qué nos recomendaste esta semana?
Yo creo que ya había recomendado este show, tal vez vos lo recomendaste, Lito, pero ya lo voy a recomendar. Es el show Crashing de HBO. Solo hay 3 temporadas, sí. Ya terminó el show. Es de un comediante que es cristiano, evangélico, tratando de hacerlo en el mundo de comedia. Y es más o menos basado en la historia, en la vida real del mismo persona que ahorita se me va el nombre, que él así pues cuenta como que lo basa en sus experiencias. Y sí es excelente. Yo creo que hay 8 o 10 episodios cada temporada, pero duran 30 minutos, entonces rápido lo pueden ver. Cada temporada va mejorando el show. Lastimosamente creo que lo cancelaron después de 3 temporadas, cuando la tercera ya era la mejor. Pero sí, o sea, creo que el final fue sólido para lo que era. Y sí, búsquenlo en HBO, Crashing. Muy, muy bueno.
Muy bien. Mi recomendación es una película del año... ¿Qué año es esta película? 2013 debe de ser. Es con... 2011. Es con Brad Pitt y se llama Moneyball. Aprovechando que ya viene octubre. La verdad es una película que... quedó un tanto olvidada, sí fue nominada en su momento, pero es una muy buena película que trata el tema pues, sobre la administración de equipos de béisbol, especialmente cuando son de bajo presupuesto. Sí. Y Pitt da ahí todo no solo sus dotes de guapura, sino de calidad de actuación en el papel como, ¿cómo se llama este gerente general? Bamba, usted sabe el nombre. Y también tiene el apoyo de Jonah Hill en esta película.
Billy Bean.
Está basada en la vida real. Es una excelente película.
Es basado en el libro que cuenta la historia de ese equipo de los Oakland A's, que para poner en contexto, ese equipo de béisbol es como decir... ¿qué?
El Levante.
El Levante o Elche.
De España.
O uno de esos equipos... de muy bajo presupuesto y se trata de cómo este gerente general y su equipo empiezan a darle pues el tono de usar analítica y unas estadísticas pues poco convencionales para esa época que ahora se han vuelto comunes y en realidad pioneros dentro del béisbol y los deportes porque otros deportes como el básquetbol, incluso el fútbol hasta cierto punto han generado, pues, han como que copias tratando de encontrar tendencias ahí ocultas para encontrar jugadores de buen valor a precios, pues, económicos, ¿verdad?
Sí, excelente película. Mi recomendación de la semana, entonces, Moneyball, o El Juego de la Fortuna en español. Y si no estoy mal, creo que sí la encuentran en Netflix, es así. No debería ser tan difícil, y si no está en Prime Video, y si no está en métodos alternos, pero déjeme doble chequear si está en Netflix. Sí está en Netflix, Sale también Chris Pratt.
Jonah Hill también.
Chris Pratt y Jonah Hill. Muy bien. Entonces, con eso terminamos el episodio. Como siempre, ya saben que pueden escribirnos en redes sociales. Estamos como Tiempo Desperdiciado en Facebook y en Instagram. En Twitter como T Desperdiciado. Y que nos pueden escuchar en todas las principales plataformas de audio como Tiempo Desperdiciado. Así nos buscan, así nos encuentran. Hasta la próxima, muchachos.
Órale. Órale.